problemas de predios, donde hay más problemas de congestión. Así que nosotros estuvimos en desacuerdo con esa propuesta. Si el alcalde la deja contratada, como esperamos que en el cronograma presentado está, lo que vamos a convertir es en un corredor verde. Todos los buses serán eléctricos, todos los vecinos tendrán la tranquilidad de que habrá buses eléctricos que le permitan calidad del aire y cero ruido. Si finalmente la deja así, que es una de las apuestas que tiene la administración, y el doctor Miguel por supuesto sabrá si ese cronograma se va a cumplir o no.
Estamos en Voces RCN en este debate con los precandidatos y candidatos de la centroderecha a la alcaldía de Bogotá. Se encuentran María Andrea Nieto, Ángela Garzón, Samuel Hoyos, Diego Molano y Miguel Uribe Turbay. Además somos tendencia con almohadilla debate Voces RCN, tendencia en Twitter en Colombia. Estamos en los primeros lugares. Y continuamos con la pregunta, y se la hago a Ángela Garzón. ¿Continuaría con el corredor de la carrera séptima desde la calle 32 hasta la 200?
Juan Carlos, no me gusta el Transmilenio por la séptima, pero si se deja contratado, como ya lo dije, hay que construir sobre lo construido, y además si se firma un contrato, pues echarlo para atrás ya sería un detrimento patrimonial. No me gusta, como dijo mi compañero Diego, hicimos una carta en su momento diciéndole al alcalde que por demanda había otras prioridades en Bogotá, como la troncal de la Boyacá, la troncal de la 63, que eran más importantes y necesitaban ser construidas primero que la de la carrera séptima. No nos escuchó, como casi nunca nos escucha realmente el alcalde Peñalosa, ni a nosotros ni a la ciudadanía, pero no me gusta ese proyecto. Sé que en los renders se ve muy bonito, pero muchos expertos se han pronunciado al respecto. Están en contra. La ciudadanía ha pedido que no. Y además preocupa que en el cronograma que ha propuesto la administración para adjudicar esta obra no se tendrían el 100% de los predios. Entonces, ¿cuánto demoraría esta obra? ¿Cuál sería el sobrecosto? Porque faltarían muchos predios para adquirir, para poder llevar a cabo la obra. Eso nos preocupa y eso hemos dicho. Si ya se decide hacer esa obra, entonces que sean con el 100% de los predios adquiridos, porque sí preocupa y puede ser que tengamos unas peleas de años donde no se pueda hacer esa obra por el tema de los predios. Mucha gente se ha pronunciado, expertos se han pronunciado, personas como la Sociedad de Ornatos, varias universidades, varias personas que se han dedicado a estudiar el transporte y la movilidad en la ciudad. Entonces, aunque el render parece muy bonito, ya Bogotá ha conocido muchos renders que no se han hecho. No estoy de acuerdo con el Transmilenio. Si lo llegan a adjudicar, pues tendremos que seguir adelante porque no se puede echar para atrás, pero ojalá tuviéramos otra alternativa como un tranvía en la séptima. El que se propuso anteriormente era por APP, y ahí digo, no han sido exitosas esas APP en infraestructura, no dan el cierre financiero, entonces no se podría por APP, tendría que hacerse por licitación, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hacer obras por APP, pues nos vamos a quedar esperando todas las obras que nos prometió el alcalde Peñalosa en el plan de desarrollo, que ni una APP ha salido.
Bueno, debo decir que gran parte de las preguntas de este debate, algunas de las preguntas han contado, o para ello hemos contado, con la ayuda de Bogotá, ¿cómo vamos? Miguel Uribe, ¿usted continuaría con el corredor de la carrera séptima? Ahora bien, si quiere responderle al doctor Diego Molano, que lo mencionó, adelante.
La renovación de la carrera séptima es una prioridad. Hoy la séptima colapsó. La velocidad promedio en hora pico son 6 kilómetros por hora y nosotros caminamos a 5 kilómetros. Es decir, en trancones es más rápido caminar que ir en carro o en bus. No hacer nada no es una opción. Llevamos 16 años contemplando soluciones para la séptima y por discusiones innecesarias, por corrupción, por improvisación, no se ha hecho nada. Desafortunadamente, quienes asumimos el costo somos los bogotanos. Y desafortunadamente son las personas también con menos ingresos que utilizan transporte público, que están condenadas a tráficos y trancones interminables. Aquí no estamos hablando de básicamente ni de buses ni de trenes, estamos hablando del tiempo de la gente, que se demora más de 2 horas metidas en la séptima porque nadie ha sido capaz de tomar una decisión consistente y responsable. La renovación de la séptima vale 2.4 billones de pesos y evidentemente no solo incluye el transporte público, sino adicionalmente acabar los cuellos de botella que realmente atrasan en la séptima, como los giros, como los giros a la izquierda, la subida a Patios, la subida a la 92. Y es este proyecto que contempla además la infraestructura necesaria para hacer los puentes y viaductos para acabar los trancones de la subida a la Circunvalar por la 92 y por la 85, las orejas necesarias en la 100, 134, los deprimidos en la 72 y en la 94 y en la 85 para garantizar mayor velocidad. Estos cuellos de botella van a adelantar, van a permitir además que haya menos ciclos de semáforo, es decir, más rápido, pero lo más importante es que esta renovación va a ser la más rápida, la séptima, porque va a reorganizar el tráfico. Hoy realmente hay 3 carriles para buses y 2 para carros. Aquí va a haber 1 para bus, 2 para carros, pero adicionalmente va a haber más árboles, un 20% más de árboles, va a haber 400.000 metros cuadrados de espacio público, 40.000 de ellos totalmente nuevos, va a ser accesible para las personas en situación de discapacidad. Y aquí no se trata de volver excluyente el debate de qué troncal primero, se trata de hacer todas y es fundamental que unamos esfuerzos para hacerlo. Y por supuesto, Juan Carlos, aquí yo estoy pensando en las personas...
Pero toca priorizar, doctor Miguel.
Yo supongo...
Perdón.
Y en ese orden...
Adelante, doctor.
Y en ese orden de ideas...
Minuto, ¿no, doctor Miguel?
Gracias. Dos ya. Con esa pero vale la pena además decir que hoy la séptima tiene 27.000 predios y solamente van a ser afectados el 1.18%, alrededor de 300 predios, todos ofertados en un proceso rápido. Se va a pagar además al avalúo comercial. Y lo más importante es que si no hacemos algo ya, vamos a condenar a la ciudad a que no sigamos progresando. Así que bienvenida a la renovación de la séptima, bienvenida a la renovación de todas las demás troncales. Y quiero dejar también una cosa dicha, la calle 13 se va a dejar contratada, vale alrededor de 3.5 billones. Y en ese orden de ideas, yo insisto, no se trata de hacer discusiones excluyentes, sino por el contrario, de avanzar, no seguir deteniéndonos, que es realmente lo que hemos sufrido los bogotanos por cuenta de estas discusiones interminables.
Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se puede hacer una pregunta, Juan Carlos?
Por favor. Pues sí, nadie protesta.
Juan Carlos, muchas gracias.
No, simplemente quiero hacer una anotación y es que me parece muy importante que se le pueda decir a la ciudadanía de esos 300 predios que se tienen que adquirir, si realmente los 300 predios ya se están adquiriendo, porque tengo entendido que solamente van 30 o 20. Y entonces ahí es cuando o la ciudadanía tiene que tener el conocimiento completo de lo que va a recibir el siguiente alcalde o la siguiente alcaldesa, para que después no estemos viendo a ver cómo solucionamos el problema de una adjudicación que termina entregándole a los contratistas la responsabilidad de hacer rediseños, la responsabilidad de hacer cambios. Entonces me parece que es muy importante que hablemos de cosas, espérense un momentico porque es que como los estoy viendo allá,
Les voy a dar la palabra también a Ángela Garzón y a Diego Molano, que la han pedido, ya que los demás no protestan y nos vamos a una pausa.
Por supuesto que yo quiero responder, además la pregunta surge de mi
intervención. Claro, pero es que me parece que es muy importante tener esa claridad frente a la ciudadanía y al final, como nosotros queremos aspirar también a la alcaldía, tener muy claro en qué rollo nos vamos a meter.
Pues, Juan Carlos, si me permite rápido responder.
Adelante, doctor Uribe, adelante.
Lo primero es que esa es la ventaja, además, que tengo yo. Yo no solo conozco la ciudad, sino conozco la administración pública y lo que vamos a recibir, pero además de eso, es fundamental decir que me parece aberrante que aquí se preocupen por la compra de predios cuando la Tintal Alsacia no se compra el 1% de los predios, se compra el 70% de los predios. La Tabor se compra el 70% de los predios y así sucesivamente.
No es compra. Entonces,
en ese orden de ideas, lo que quiero resaltar es que hay una capacidad enorme de la Dirección de Predios del IDU para hacer esa gestión. Y en este caso están ofertados el 100% y por supuesto no va a haber problemas en la construcción, porque con ese está garantizada. Con ese argumento no hagamos una sola vía más en Bogotá.
Pero, muy bien. Un momento, levantan la mano, atención, señores, un momento. Levantan la mano Ángela Garzón y Diego Molano y tenemos que ir a una pausa. Ángela Garzón.
Bueno, Juan Carlos, no es cierto que sean adquiridos el 100% de los predios, pero también podrían ustedes hacer un ejercicio, ir donde los ciudadanos que están afectados en esos predios, y ver cómo les ha bajado, les ha disminuido el avalúo catastral desde el año 2016 a 2017, 2017 a 2018. Y no me lo estoy inventando. Puede ir Voces RCN, ir a preguntarle a los ciudadanos de esos predios si no les ha bajado el avalúo catastral. La administración dice que les va a pagar el valor 100% total. Algunos ciudadanos dicen que no, pero además sí. Da curiosidad que esos predios han ido disminuyendo cuando en Bogotá todos sabemos que han ido subiendo y subiendo. Tú dijiste, Juan Carlos, que ahorita vamos a ver el tema de la valorización. Hay unos predios que suben y suben en Bogotá. Los que se van a expropiar o los que se van a adquirir son los únicos que bajan en su avalúo catastral.
Pero yo creo que Diego Polano.
Juan Carlos, si me permite, quiero hacer una observación frente a lo que dice la doctora.
Hágala,
doctora.
Lo más importante, como lo ha señalado la doctora María Andrea, es que los bogotanos tengan claridad. Ella ha dicho, queremos saber, si vamos a ser alcaldes, que tengamos claridad el tema de predios. Ayer yo presentaba un informe donde hice un análisis con el equipo de trabajo nuestro de lo que significa el plan de infraestructura de Peñalosa. Y el área de Peñalosa, en las 228 predios aprobados, hay básicamente 100.000 predios que tendrían que ser comprados en los siguientes 5 años para todas las vías que hablaba el exsecretario de gobierno, para todos los procesos de el metro, para el Transmilenio por la séptima. La verdad es que si no se resuelve ese cuello de botella de los predios y se avanza, hay que reconocer que hay problemas, porque uno lo que diría es, si es tan fácil y está todo listo, ¿por qué no se ha comenzado a construir las troncales? Porque la idea era terminar por lo menos una troncal, y la verdad es que la que tiene mayores inconvenientes de predios es la séptima, y hay que mejorar la capacidad gerencial del distrito con el tema de predios, que se vuelve una ruta crítica para que esas vías y ese sistema de transporte realmente exista.
Juan Carlos. Samuel Hoyos, último minuto de este segmento.
Vea, los avalúos no han bajado, se han congelado. El IDU ya tiene el presupuesto para comprar esos predios, y por 300 predios no podemos bloquear un corredor de movilidad por el que se mueven diariamente más de 1 millón de bogotanos. Estos proyectos de infraestructura, la ciudad tiene que pensar hacia el futuro. No nos podemos quedar en cosas pequeñas. Estos procesos hay que hacerlos, por supuesto, son costosos, generan dificultades, y hay que hacerlo sin generarle grandes traumas a quienes viven sobre el corredor oriental de la ciudad y sobre la carrera séptima. Pero es un proyecto fundamental para la movilidad de Bogotá. Así que hay que echar para adelante.
Juan Carlos, yo quiero una réplica rápida, y es, no es cierto que estén congelados, se han disminuido, y tengo ejemplos, se los puedo mostrar a Samuel y puede ir a tocarle a las personas y preguntarles, pero aquí no se trata de que ni siquiera se hagan esos procesos, pero que sí se hable de cara a la ciudadanía. Es que la gente lo que quiere es la verdad. Uno no, lo que no le puede decir a la gente es mentiras. Dígale, sí, le hemos bajado los avaludos catastrales, sí, los vamos a expropiar, pero no diciendo mentiras, no diciendo que ya tenemos todos los predios. Hablémosle con la verdad a la gente. La gente ni siquiera está diciendo no lo hagan, pero háblenos con la verdad. Y eso es lo que creo que le ha fallado más a esta administración, que les hemos dicho mil veces en el Consejo, es háblenle a la gente, escuchen a la gente, no se pongan y digan bravos. La verdad.
Muy bien. Pero, Ángela, es que bueno, acá estamos hablando de la plata de todos los bogotanos, y no podemos permitir especulaciones con los valores de la tierra,
es que, no es que impidan especulaciones, es las obras como llegan de los residuos. Señores, entonces, Hacienda
claro,
distrital.
Pero para pagar impuestos, ahí sí nos cobran un montón en valorización, señores, pero yo, cuando nos atención, van a cobrar los predios, porque, ahí sí nos poco, bueno, ver, los cobran para
un segundo, perdón, vamos a continuar sin ir a la pausa, ya que están ustedes muy interesados en el debate y interesados en exponer sus puntos de vista. Y seguimos justamente en esta conversación con Miguel Uribe Turbay, con Diego Molano, con Samuel Hoyos, con Ángela Garzón y con María Andrea Nieto, que son los candidatos de la centroderecha a la alcaldía de Bogotá. Y como estaban hablando de valorización, pues hay varias obras que se piensan hacer así, creo que son 16, y la pregunta es aquí si mantendrían el actual modelo de cobro por valorización o no. Y empiezo preguntándoselo a Diego Molano.
La valorización con el estatuto actual, que viene desde mediados de la década de los 80, tiene que ser renovado. Precisamente uno de los argumentos que utilizamos como concejales para no aprobar el proyecto de valorización, en el caso nuestro, no votarlo positivamente como bancada del Centro Democrático, es que el esquema de valorización perdió vigencia por varias razones. Primero, porque los gobiernos de izquierda nos cobraron 3 valorizaciones y no hicieron las obras, y la gente perdió confianza en la ciudadanía. Segundo, porque en esas valorizaciones está permitiendo incluirse proyectos que no son nuevos, que realmente no agregan valor a la ciudad. Y lo tercero, porque básicamente hoy la metodología de valorización debería cambiarse. ¿Qué propongo yo? Una valorización pospago. Hago la obra y entonces cuando la ciudadanía gane en confianza lo pago. Mira un ejemplo del proyecto de valorización reciente presentado por la administración del alcalde Peñalosa, que nosotros no votamos positivamente. Yo conozco claramente la vía entre la 134 y la 127 por el lado de Contador. Esa vía la han hecho 2 veces, llena de columpios hundidos. 2 veces la han hecho. y ahora se la van a cobrar por valorización a todos los vecinos. ¿Qué me decían todos los vecinos? Esa obra ya no me agrega valor a mi barrio. Una obra nueva es la que agrega valor, por eso nosotros no la votamos. Otro caso particular de la obra de valorización, la ciclorruta por la avenida 114. Es una ciclorruta que cuando yo trabajé en el acueducto se hizo con un esfuerzo muy grande, inclusive promovida por el alcalde Peñalosa, que ya existe. Y ahora la van a renovar y entonces cobran valorización cuando ya existe. Y además se va a hacer un puente por la 114 que cruza toda la autopista con una ciclorruta, cuando hace menos de 6 meses en el puente de la calle 116 se hizo una ciclorruta. Esas obras de valorización que repiten una obra que es de mantenimiento no debería ser. Hay que renovar el estatuto de valorización y que sea una valorización pospago para que sean verdaderas obras que agreguen valor y no afecten de manera tan severa el bolsillo de los bogotanos y sobre todo de la clase media.
Muy bien, Samuel Hoyos.
Juan Carlos, yo incluso creo que ese cobro de valorización debe ser hasta inconstitucional. No se le puede cobrar al ciudadano una valorización hasta tanto no esté la obra y hasta tanto no se haya demostrado un incremento en el valor del predio. Así que creo que ahí se equivocó el alcalde Peñalosa. Además, yo creo que Bogotá no puede seguir asfixiando al contribuyente. Acá, valorización. El impuesto predial es de los más altos del país y ha tenido incrementos superiores al 100% en algunos casos. Por ejemplo, en la localidad de Engativá, que es la que mayor incremento ha experimentado. Eso ha desplazado a muchas industrias que se van a localizarse en municipios aledaños y demandan mano de obra en otros municipios, y eso afecta la competitividad de la ciudad. Bogotá tiene que empezar a aliviarle el bolsillo al contribuyente, porque es un factor que está, digamos, afectando la competitividad, y los ciudadanos, pues se ha vuelto imposible vivir acá. Tener un predio, entre impuesto predial, valorización, etcétera, pues es casi que confiscatorio por parte de la administración distrital al ciudadano.
Miguel Uribe, ¿seguir con el modelo de cobro de valorización en Bogotá o no?
Cuando fui concejal se discutieron la terminación de los plazos para la construcción de las obras que las últimas administraciones había cobrado. Básicamente no se estaban haciendo las obras, estaban retrasados, y es producto de la improvisación y especialmente de la corrupción que vivió Bogotá durante esos años. En aquel momento propuse unos cambios, entre otros propuse que se pudiera pagar por cuotas, que se pudiera pagar durante o después de la obra, que se pudiera pagar de acuerdo a la capacidad de pago, que no se pagaran los diseños y solo hasta que estuvieran los diseños definitivos se cargara el costo de la obra para garantizar que no hubiera sobrecostos como pasó en el deprimido de la 94, entre muchos otros,
y que tuviera
además beneficio local. Evidentemente la administración pasada no hizo ninguno de estos cambios, y en esta administración, en la actual administración, se hicieron todos los cambios que a propósito alivian la carga. Ahora, por supuesto que creo que tenemos que seguir evolucionando para tener un cobro de valorización mucho más adecuado, proporcional, responsable. Y en ese sentido, mientras el costo debe asumirlo la administración y no los ciudadanos, pero sin duda la valorización ha sido durante años un mecanismo para construir la ciudad. Y en ese sentido, buena parte de las obras incluso que hoy seguimos utilizando y son fundamentales para el desarrollo de la ciudad, fueron construidas precisamente por el cobro de la valorización. Entonces, aquí el problema ha estado en la corrupción, en la negligencia, en la improvisación, en la falta de planeación, en la falta de presupuestación. Y en ese sentido, aquí el tema es garantizar una ejecución transparente y adecuada para que los recursos de los ciudadanos beneficien realmente a los bogotanos y no se queden en los bolsillos de algunos.
Ángela Garzón, ¿continuar con el modelo de cobro de valorización o cambiarlo?
Bueno, Juan Carlos, yo el 7 de diciembre de 2018 demandé ante el Juzgado Administrativo de Bogotá este cobro de valorización. Desde esta semana empezaron a llegar a los hogares y a las empresas esos recibos de cobro de valorización. Yo le digo a los ciudadanos que estén muy pendientes del resultado de esta demanda. Se supone que hay plazo hasta diciembre para pagar con descuento. Entonces, antes de ir a pagar, sí le pido a los ciudadanos que estén pendientes. Como saben, el sistema judicial salió a vacaciones 19 de diciembre y regresó de vacancia judicial solo hasta el pasado 11 de enero. Pero esperamos en los próximos meses tener respuesta a esta demanda. ¿Por qué la demandamos? Y qué bueno todos los temas que ponían de qué necesita una valorización. Pedimos en el Consejo que si se hacía una valorización, se pagara después de que se realizaran las obras. No lo aceptó la administración. Que hubiera un estudio económico pertinente. Se presentó el del 2014, que decía que la gente sí tenía, que los ciudadanos sí tenían capacidad de pago y estamos en un momento económico muy diferente. Sí se nombró en la exposición de motivos el estudio de Radar, de una firma que hizo un estudio de capacidad de pago en el año 2017, y ese estudio lo que dice es que la gente este año estaba ahogada económicamente. Hoy fue muy chistoso en el consejo porque fueron a preguntarle a algunos concejales que habían votado que sí a la contribución, que si conocían ese estudio de Radar. Algunos públicamente hasta dijeron que no, que la administración los había engañado. Ahí sí digo, no los engañó, porque en la exposición de motivos de del proyecto de acuerdo que presentaron, nombraban muy por encima ese estudio de Radar y decían que los ciudadanos podrían pagar de pronto en el segundo semestre de 2019, y por eso es que la administración decidió extender el pago de la valorización hasta el mes de diciembre. Y la Corte Constitucional ya ha sido clara, se ha pronunciado, estos cobros, estos impuestos no se pueden hacer sin tener en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos. Entonces, lo que invito a la ciudadanía es que estén muy pendientes al desarrollo de esta demanda. La valorización per se, la figura no está mal. En Bogotá se hicieron muchas obras gracias a la valorización, pero eso fue en años pasados. Aquí lo que hemos tenido es la historia, por ejemplo, el acuerdo de 2005 que cobró varias obras, entre esas la oreja de la Avenida Américas con carrera 50. La gente la pagó y nunca la hicieron. Y hasta 2013 se aprobó en el Consejo el acuerdo para hacer la devolución de esos dineros que los ciudadanos habían pagado. Mucha gente ni se enteró. Si ustedes ven, menos del 50% de los ciudadanos reclamaron esos dineros. Además, ir a reclamar, los ciudadanos que me están escuchando pueden saber, quienes hicieron esa reclamación de la devolución, era un drama. Entonces, que estén muy atentos a la demanda, por favor.
Muy bien. María Andrea Nieto, ¿cobrar la valorización como se está haciendo, como se ha planeado, o a darle un giro de 180 grados a eso?
Mira, Juan Carlos, el 51% de los bogotanos piensa que la corrupción ha aumentado y el 33% considera que se mantiene igual. No hay nada que le indigne más a la gente que tener que pagar impuestos. Nadie sale a pagar un impuesto y dice, ¡ay, qué dicha! Me llegó la valorización y qué maravilla. En un ratico voy a tener que pagar también el predial y ya en abril pago además también el impuesto del carro, y cuando se me vence el SOAT ahora me cobran el 50% de lo que antes pagaba. Entonces, evidentemente, no solamente indigna que las obras no se realicen, sino que además tenemos, desafortunadamente, por gobiernos muy desorganizados y porque nos cobraron tres veces valorizaciones en gobiernos de izquierda que no ejecutaron las obras que se iban a hacer, ha perdido la institución, la confianza, las instituciones, la confianza de los ciudadanos. Y en el estudio de Bogotá, ¿cómo vamos? El 70% de los bogotanos no consideran que las entidades distritales trabajen por mejorar su calidad de vida. Y mejorar la calidad de vida es hacer obras de infraestructura que le permitan, entre otras cosas, poder llegar a la casa, salir de la casa, poder llegar al colegio, poder llegar a la ciudad, poder llegar al hospital, poder llegar a los sitios de recreación o cualquier cosa. Entonces, es irresponsable decir y populista decir, yo no voy a cobrar más impuestos o yo no voy a volver a hacer valorización. Pero lo que sí no puede seguir pasando es que la ciudadanía se sienta tratando de decirle a la administración, tratando de decirle a Enrique, óiganos, por Dios, que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, y sin embargo, se haga oídos sordos. A mí no me importa, me importa 5 lo que ustedes opinen, es lo que yo diga. Eso no puede pasar, y ese modelo de liderazgo tiene que cambiar, y a eso es a lo que yo me comprometo con los bogotanos en los próximos 4 años. Me comprometo además de manera garantizada conmigo que no va a haber corrupción, que 25 billones de pesos de presupuesto anual, un total de 100 billones de pesos, van a estar administrados de manera absolutamente correcta, que no va a haber clientelas, que no se va a malgastar la plata y que se va a invertir y que los ciudadanos van a mejorar su calidad de vida con bienestar.
Muy bien, 7:50. Continuamos en Voces RCN con el debate entre los precandidatos y candidatos de la centroderecha a la alcaldía de Bogotá. Están con nosotros María Andrea Nieto, Ángela Garzón, Samuel Hoyos, Diego Molano y Miguel Uribe Turbay. Y somos tendencia, una de las principales tendencias en Twitter en toda Colombia, por lo que se está discutiendo aquí. Hay un asunto que preocupa muchísimo a los bogotanos y es la inseguridad. En la encuesta que hace Bogotá Cómo Vamos, en los estudios que hace, el delito que más perciben los habitantes de la capital del país como uno de los más peligrosos es el atraco. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para acabar con los atracos o por lo menos reducirlos al mínimo, pero desde luego lo ideal sería que eso quedara en ceros. ¿Cuál sería la estrategia suya, Ángela Garzón?
Bueno, Juan Carlos, primero quiero corregir una cifra. En Bogotá se roban un celular cada 7 minutos, y esas son cifras de la DIJÍN del 2018, lo cual no quiere decir que no sea muy grave, porque muchos de esos atracos que usted decía, Juan Carlos, se dan por robar los celulares. Aquí tenemos que trabajar con más pie de fuerza. Ya todos sabemos el déficit que tenemos de policía en Bogotá, pero no solamente hablar del pie de fuerza en general. Desafortunadamente, muchas de las personas que están delinquiendo son menores de edad, y solamente tenemos 229 agentes de infancia y adolescencia en Bogotá. Eso es un problema. Cuando hablamos de pie de fuerza, no tenemos que pensar en qué tipo de policía necesita la ciudad. Necesitamos mucho más agentes de infancia y adolescencia, porque desafortunadamente son los menores los que están delinquiendo, y a eso tenemos que apostarle, a invertir en educación para evitar esta situación. ¿Cómo más se puede trabajar en seguridad? Tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías. Es importante. Bogotá ha avanzado, pero todavía hace falta muchísimo. Las cámaras no están realmente interconectadas. Vemos algunas cámaras del transporte público que no están conectadas con el centro de comando y control. Podríamos utilizar más las cámaras privadas de edificios de diferentes empresas, que a veces se lo ofrecen al distrito, pero es muy difícil por el tema de tecnología poder que sean compatibles. Entonces tenemos que trabajar en inteligencia artificial, en que realmente avancemos como han avanzado diferentes partes del mundo. Tenemos que facilitar la denuncia de los ciudadanos también. Aquí es un drama. Cuando iniciamos este gobierno se dijo que se lanzaba la aplicación Seguridad en Línea. Esto no se pudo seguir utilizando por una resolución de la Fiscalía que decía que solo se podía utilizar la aplicación a denunciar. Yo le pregunto a algún ciudadano, ¿ustedes conocen esta aplicación que puede tener cualquier persona en su teléfono móvil? La mayoría de ciudadanos no la conocen, pero además tiene fallas. Yo he intentado entrar varias veces, a veces dice que es error cuando uno pone todos los datos. Entonces, eso que debería ser una denuncia en línea fácil, no está funcionando. Tenemos que apostar sobre eso. Tenemos que trabajar con policía encubierta también en el sistema de transporte público. Esto es algo que piden las personas en todas las localidades de Bogotá, en diferentes talleres que realizamos. Esta era una idea que salía cuando estábamos con amas de casa, cuando estábamos con obreros, cuando estábamos con profesionales, cuando estábamos en cualquier localidad de la ciudad, la gente nos decía, por favor, policía encubierta en el transporte público. Tenemos que mejorar la cultura ciudadana y tenemos que trabajar de la mano con el sector judicial, Juan Carlos, porque aquí vemos que muchas veces los policías atrapan a los delincuentes y a los 2 días vuelven a salir.
Muy bien. Diego Molano, ¿qué hacer para reducir los atracos en Bogotá?
Yo creo que aquí hay que entender muy bien lo que está pasando con la inseguridad en Bogotá y cuáles son los dos factores. Hay dos factores que están generando la inseguridad que llevan al atraco. En primer lugar, el microtráfico, y en segundo, que la capacidad operativa de la policía colapsó en la ciudad desde hace ya más de 5 años. El microtráfico, ¿por qué? Porque yo caminando los barrios he encontrado que aquí se tiene el círculo del mal. A los jóvenes, estas bandas, primero los inducen a consumir en los colegios y parques. Después de que los inducen, les piden un favor. En tercer lugar, la primera tarea es cometan un robo en el barrio. La cuarta tarea es vaya y robe un celular en Transmilenio o en la calle, llévelo al centro. Y en quinto lo venden, lo meten a la banda para cometer otro tipo de delitos más sofisticados. Si no se erradica el microtráfico y el uso y la manipulación que están haciendo estas bandas, más de 108 en la ciudad, con los jóvenes nos van a rebotar una generación y están afectando la seguridad de Bogotá. Primer problema que hay que combatir de fondo, el microtráfico y ese círculo del mal. Y el segundo es la capacidad operativa de la policía para responder a esa máquina del crimen que se ha formado en el microtráfico. En primer lugar, porque Bogotá debería tener, de acuerdo con todos los estándares, 400 policías en promedio con el estándar internacional por cada 1,000 habitantes. Hoy tiene solo 288. Tiene más policías Barranquilla que nosotros en promedio. Solo tenemos 18,000 policías y deberíamos tener 30,000. Hay un déficit de 9,000. Mire solo un ejemplo de lo que pasó en los 2 últimos años, que es un tema de gerencia de administración. La decisión del servicio militar hizo que los auxiliares bachilleres en Bogotá bajaran de 12,000 a 1,000 este año. Está haciendo un esfuerzo la policía para vincular 3,000 auxiliares de policía. Hoy, en un momento determinado en Bogotá, a 7,100,000 habitantes, si tomamos la cifra del censo, solo nos cuidan 6,000 policías. Yo, como alcalde de Bogotá, voy a fortalecer el pie de fuerza de policía y vamos a financiarlo con recursos propios de la ciudad. Nosotros creamos la Secretaría de Seguridad, la vamos a llevar a un presupuesto de 1 billón y ese tendrá de 1 billón de pesos y tendrá 3 funciones esa policía. La vamos a crear con fuerza especial para desmantelar ese microtráfico con inteligencia y que tenga capturas efectivas. Vamos a mandar una parte del pie de fuerza para Transmilenio, que es donde se roba y se atraca, y lo tercero, a los ejes de cuadrante en el barrio para que los ciudadanos se sientan seguros. Y por supuesto, policía buena. Todo aquel que tenga un acto de corrupción lo sacamos de la policía.
María Andrea Nieto, ¿cómo reducir los atracos?
Bueno, Juan Carlos, el tema del símil que yo realizaba acerca de la ciudad como una paciente que se encuentra en una sala de urgencias, no solamente es en el tema de movilidad, sino también en la percepción que le duele tanto a los ciudadanos sentirse en una ciudad que es insegura y que de alguna manera en cualquier momento les puede pasar cualquier cosa. 3 de cada 10 ciudadanos han sido víctimas de un delito y tenemos que usar todas las tecnologías que nos permitan de alguna manera empezar incluso a predecir dónde pueden estar localizados los puntos en donde se pueden generar momentos de crimen. Hay algoritmos de prevención de crímenes y que incluso están empezando a ser utilizados en Italia. Algunos empresarios que están organizando y que llevan años trabajando con inteligencia artificial me explicaban de manera muy útil cómo nosotros podemos salir de ser una administraciones, como dice una propaganda de un banco, como uga-ugas, que no sabemos utilizar las tecnologías para nuestro favor y para que nos ayuden a mejorar la calidad de vida. Nosotros tenemos que además tener una capacidad de poder intervenir los escasos recursos que tenemos de manera eficiente y de manera rápida. Si nosotros podemos hacer prevención de delitos, si nosotros podemos saber incluso en dónde se cometen más agresiones familiares, porque aquí no solamente es un tema de inseguridad por parte de los atracos que se generan, sino porque hay unos ambientes en el espacio privado en donde también se cometen unos actos que van en contra de la seguridad y de la dignidad de las personas. Para mí es muy importante decir que como alcaldesa no voy a tolerar bajo ninguna circunstancia cualquier acto que atente contra la dignidad de los niños, de las niñas, de las adolescentes y de los adolescentes de nuestra ciudad. Y que además tenemos que fortalecer todo ese sistema a través del cual los ciudadanos empiezan a sentirse seguros. Hay un punto álgido, Juan Carlos, que son las comisarías de familia. Bogotá tiene 36 o 32, Miguel, ¿me corriges? Comisarías de familia.
32
comisarías de familia, gracias, que tenemos que fortalecer para que cuando las personas llegan a solucionar los problemas que están ocurriendo al interior de violencia intrafamiliar puedan ser acogidos y puedan ser tramitadas estas solicitudes de manera rápida. La inseguridad no es solamente en la calle, la inseguridad también afecta el interior de las familias.
Bueno, Samuel Hoyos, ¿cómo eliminar los atracos?
Juan Carlos, no solo los atracos, yo creo que no hay dudas, y el principal problema de Bogotá hoy y de los bogotanos es la inseguridad. Acá el año pasado hubo cerca de 80.000 hurtos a personas, matan en promedio 3 personas al día en nuestra ciudad, se roban 40 celulares por hora. La inseguridad es el primer dolor del bogotano y eso hay que resolverlo de distintas maneras. Uno, sin duda hay que aumentar el pie de fuerza y suplir ese déficit de 9.000 efectivos que hoy se necesitan en Bogotá. Y eso depende de la nación. Bogotá tiene que hacer un esfuerzo, pero eso tiene que ser el gobierno central el que le adjudique esos hombres a la ciudad. Pero mientras logramos eso, hay que vincular a los miembros de la reserva que hoy se pensionan a los 40, 45 años para que hagan parte de un cuerpo de policía cívica, que estén los transmilenios, que estén los parques, que estén los andenes cuidando y cooperando con la policía para vigilar la seguridad de los bogotanos. Eso por un lado. Por otra parte, redes de ciudadanos cooperantes con la seguridad, los taxistas, los comerciantes, los tenderos, las amas de casa, es decir, todos podemos ser policías, la seguridad depende de todos, tenemos que cuidarnos entre todos, con botones de pánico en los locales, en las esquinas, en los parques, con aplicaciones que nos permitan hacer denuncias georreferenciadas sobre el delito. También necesitamos cámaras, aumentar el número de cámaras, hoy hay alrededor de 3.000, hay que permitirle a la policía conectarse a las cámaras de los privados sobre el espacio público para tener una persecución al delito más efectiva, y hay que aumentar también los cupos en la cárcel distrital. Y a esos vándalos desadaptados que rompen las estaciones de Transmilenio, que se cuelan, que hacen grafitis donde no se puede, que tiran basuras, hay que ponerlos a hacer un trabajo social obligatorio, a barrer las calles, a recoger basura y a limpiar esta ciudad. Necesitamos que la seguridad ciudadana sea el primer pilar para garantizar calidad de vida a los bogotanos.
Miguel Uribe Turbay, ¿cómo eliminar los atracos en Bogotá?
La seguridad es uno de los problemas principales de los ciudadanos, sin ninguna duda. Y, por supuesto, hay que resaltar que en el delito de mayor impacto, que es básicamente el que protege la vida, ha mejorado Bogotá, sigue bajando. Tenemos una tasa de 12.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en las últimas décadas. Pero, por supuesto, hay que priorizar para que ya no haya...
Samuel Hoyos, ¿cómo eliminar los atracos?
Juan Carlos, no solo los atracos, yo creo que no hay dudas, y el principal problema de Bogotá hoy y de los bogotanos es la inseguridad. Acá el año pasado hubo cerca de 80.000 hurtos a personas, matan en promedio 3 personas al día en nuestra ciudad, se roban 40 celulares por hora. La inseguridad es el primer dolor del bogotano y eso hay que resolverlo de distintas maneras. Uno, sin duda hay que aumentar el pie de fuerza y suplir ese déficit de 9.000 efectivos que hoy se necesitan en Bogotá. Y eso depende de la nación. Bogotá tiene que hacer un esfuerzo, pero eso tiene que ser el gobierno central el que le adjudique esos hombres a la ciudad. Pero mientras logramos eso, hay que vincular a los miembros de la reserva que hoy se pensionan a los 40, 45 años para que hagan parte de un cuerpo de policía cívica que esté en los transmilenios, que esté en los parques, que esté en los andenes cuidando y cooperando con la policía para vigilar la seguridad de los bogotanos. Eso por un lado. Por otra parte, redes de ciudadanos cooperantes con la seguridad, los taxistas, los comerciantes, los tenderos, las amas de casa, es decir, todos podemos ser policías, la seguridad depende de todos, tenemos que cuidarnos entre todos, con botones de pánico en los locales, en las esquinas, en los parques, con aplicaciones que nos permitan hacer denuncias georreferenciadas sobre el delito. También necesitamos cámaras, aumentar el número de cámaras, hoy hay alrededor de 3.000, hay que permitirle a la policía conectarse a las cámaras de los privados sobre el espacio público para tener una persecución al delito más efectiva, y hay que aumentar también los cupos en la cárcel distrital. Y a esos vándalos desadaptados que rompen las estaciones de Transmilenio, que se cuelan, que hacen grafitis donde no se puede, que tiran basuras, hay que ponerlos a hacer un trabajo social obligatorio, a barrer las calles, a recoger basura y a limpiar esta ciudad. Necesitamos que la seguridad ciudadana sea el primer pilar para garantizar calidad de vida a los bogotanos.
Miguel Uribe Turbay, ¿cómo eliminar los atracos en Bogotá?
La seguridad es uno de los problemas principales de los ciudadanos, sin ninguna duda. Y, por supuesto, hay que resaltar que en el delito de mayor impacto, que es básicamente el que protege la vida, ha mejorado Bogotá, sigue bajando. Tenemos una tasa de 12.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en las últimas décadas. Pero, por supuesto, hay que priorizar para que ya no haya...